Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientes del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo, «Tú también andabas con Jesús en Nazaret». Él lo negó. «No lo conozco ni entiendo de qué hablas», y salió al portal. Pero vio la sirvienta, y otra vez dijo los presentes, «Este es uno de ellos». Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro, es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y jurar, yo no conozco a este hombre de quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y se puso a llorar. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ayer en mi plática hablé de Judas, hoy voy a hablar de San Pedro. Arzobispo Fulton Sheen dice que Pedro tenía dos personalidades. Simón sería la carne. Y Pedro es el hombre según el espíritu. En cada persona hay un Simón Pedro también. A la carne. El hombre viejo que nos lleva al pecado, nos lleva a los deseos más bajos y luego tiene Pedro. Pues hay una cierta esquizofrenia dentro de nosotros. Dice San Pablo, queremos hacer el bien, pero hacemos el contrario. Todos experimentamos esta lucha interior. Hasta llegar a la unión mística de Teresa de Ávila y yo pienso que no hemos llegado todavía, ¿no? Muchos de nosotros, había un padre que estaba conmigo en Argentina que decía, esta persona piensa que está pasando por la oscura noche del alma, pero está en el día luminoso de la carne, ¿no? Okay, Simón Pedro no hay nadie que puede decir que no puede identificarse con él. Yo pienso que es la persona más identificable que hay en toda la Biblia. Porque, especialmente ustedes son personas buenas que quieren seguir a Cristo, pero somos débiles, ¿no? Simón Pedro, él no tenía maldad para nada. Judas sí. Como hemos visto ayer, ¿no? Judas sí, tenía malicia. Malas intenciones contra Cristo, pero Pedro no tenía maldad, nada de maldad en su propia persona. Ok. pasos de la caída de Simón Pedro. Y la mayoría de esos pasos saco de mi favorito Fulton Sheen. Aquí hay la mayoría de ustedes están involucrados en grupos, catecismo. Hace 5 minutos estaba escuchando. Escucho 5 minutos de Fulton Sheen cada día. Alguien me dio su autobiografía que es, lo oigo por cassette, ¿no? Alguien le preguntó, ¿cómo tú preparas tus prédicas? ¿Ustedes ustedes dan pláticas en catecismo. ¿Sabe qué dijo Fulton Sheen? Frente al Santísimo. ¿Sí? Frente al Santísimo.
Para hablar de Dios hay que ir a hablar con Dios.
Y dices, mucho mejor estar frente al enamorado cuando uno está preparándose. Cristo el enamorado. Decía que Juan Pablo II siempre tenía una mesita y un cuaderno frente al Santísimo para que recibía luces, anotaba. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Y yo estoy haciendo eso por muchos años también. Yo puedo leer libros. Soy bastante leído, ¿no? Con mis estudios, ¿no? Pero el mejor maestro es el Espíritu Santo. Pero si ustedes que dan pláticas o clases de catecismo, pónganse a estudiar, pero vayan frente al Santísimo. Y van a notar muchas luces que vienen, que solamente Cristo puede dar. Pónganse a estudiar, ¿no? Lean. Estudian, pero ábrense a Cristo, quien él sopló su Espíritu Santo sobre los apóstoles y todavía quiere soplar sobre nosotros. Es importante. Es una nota, un paréntesis, pero importante, ¿no? Ok, la caída de Pedro. Vamos a. Había otras caídas antes, pero voy a hablar del Triduo Pascual. Que en la última cena. Última cena. Estira mi hand, Rosa. Que en la última cena. Espíritu de contradicción. Si ustedes se acuerdan que Jesús se puso a lavar los pies de los apóstoles como gesto de humildad, servicio y caridad, pero él se puso. No se acuerdan ustedes, ¿no? Se puso. Dijo, Señor, no vas a lavar mis pies, ¿no? Yo digo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Bueno, lava mi cabeza también, ¿no? Entonces, no hay que contradecir la voluntad de Dios en tu vida. No hay que contradecirlo. Hay que aceptarlo. Muchas veces contradecimos la voluntad de Dios y lo sabemos. Que otra es Espíritu de contradicción. Estamos todavía en la última cena. Es impulsivo. María Castillo. Yo pienso que todos somos impulsivos a veces. Impulsivos. ¿Qué significa que hablamos antes de pensar? Metemos la pata, ¿sí? ¿Ok? Hay una expresión nueva yorkina, ¿sí lo digo? Oh, solamente los nueva yorkinos, ¿no? Se lo digo en inglés, después en español. Es una persona impulsiva. Open up mouth, insert foot. Sí. ¿Se lo traduzco? Open up mouth, insert foot. Abre la boca y mete la pata. Sí. Es muy nueva yorkina. De donde vengo yo, ¿no? Pero eso es lo que hizo. Él abrió la boca. Okay. Hay que poner en moción la mente antes de la boca. Pensar antes de hablar. Que dice Santiago, debemos ser lentos para hablar y listos para escuchar. Ustedes tienen dos orejas o dos bocas. Mi esposa dice que tengo tres bocas, ¿no? Ok, dos orejas y una boca para escuchar dos veces más que hablar. Santiago, ¿no? Ok, impulsivo. Hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo. ¿Amén?
Amén.
Dejarse llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es suave. No es abrupto, es suave. Suave, ¿ok? Suave pero fuerte. Parece contradictorio, pero el Espíritu Santo es suave pero fuerte. Puede mover montañas porque Él es Dios. Y otro es, sigue es presunción. Presunción. Presunción es un aspecto de orgullo. De orgullo, autosuficiencia, que yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Me refiero a cuando Jesús dice, el pastor va a ser golpeado y las ovejas dispersas. Yo dice que no. Dice que los demás, sí, pero yo, no. Yo soy Pedro. Yo puedo imaginar, no está escrito, pero mostrando sus músculos, no. Tal vez un tatuaje con ancla. I mean, nombre de Petra, su esposa, porque se dice su nombre era Petra, ¿no? Lo que he leído, ¿no? Pedro, Petra, ¿no? No, imagino un corazoncito, no, no, no. No. No, no, no había puesto los loquitos de Wine Gardens todavía, no. No. Y es cierto, cuando pecamos, presumimos que somos fuertes, que podemos resistir. Si nos apoyamos en nosotros mismos, nos desplomamos. Caímos como casa edificada sobre la arena. El ejemplo que el Santo Padre había dado, como edificar castillo de arena. ¿Lo hicieron?
Sí.
Cerca del mar, uno hace un castillo de arena, y viene una ola y se lo deshace, ¿no? Así la persona que tiene su casa edificada sobre arena, y presumiendo en su propia fortaleza. Todo esto está presente en la última cena. Jesús dice, es cierto que no me vas a negar? Antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Tres veces. He dicho ayer por la mañana, citando la teología espiritual de Garrigou Lagrange, ¿no? Él hace esa observación en nuestra vida física, el desarrollo normal es ir independizándose de los padres. ¿Es cierto?
Sí.
En mi familia, a los 18 años, somos 9, todos se fueron de la casa a los 18 años, ¿no? Muy diferente que la familia latina, ¿no? Sí, a los 18 todos, ¿no? Doctor, soldado, otro soldado, sacerdote, casarse, tener 8 hijos, ¿no? Entonces, el deber de mis papás, a 18 años hemos hecho nuestra parte, les apoyamos en Dartmouth, la universidad, para ir, ¿no? Pero hemos hecho nuestra parte. Y mis padres no se meten en la vida de sus hijos, ¿sí? No se meten, ¿no? Nietos, no, ni mamá, no, son sus hijos, ¿no? Y yo hice mi parte, ¿no? Yo pensé sabia. es muy raro, y yo pienso que sus nietos la quieren mucho más que la mayoría de las abuelas, porque es mucho más independiente, ¿no? Muchos abuelos son esclavos a los nietos, ¿no? No estoy de acuerdo con eso. Ustedes han hecho el tabaco porque tienen que educar los hijos de sus hijos. Hagan lo que quieran, pero yo no lo veo en mi familia, ¿no? Hemos hecho nuestra parte. Usted es su deber de educar a sus hijos. Ayudar un poco, pero yo no soy mamá de esto. Okay, entonces nosotros tenemos que apoyarnos en Dios, no en nuestros músculos. Okay? Y dice Gary Lagrange, en la vida espiritual, más que un avance en la vida espiritual, más que es dependiente de Dios. Es el contrario del desarrollo humano. Okay? Ese es Gary Lagrange, su amigo, ¿no? Sí, es más que un avance en la vida espiritual, más dependiente de Dios. Más dependiente. Más dependiente de Dios. Ok, sigamos con la caída de nuestro amigo. Es nuestro amigo, ¿no?
Sí.
Y pasamos de la última cena. De la última cena pasamos. Ese sería un bloque. Pasamos al huerto de los olivos. Estamos en el huerto de los olivos. ¿Cuál es el primer misterio doloroso? Okay. Es esto. Primer misterio doloroso. Su oración, su agonía. Y Jesús en desolación se pone a orar con más fervor. Con más fervor. Pocas veces yo encontré una persona en mi vida que hice esto. Casi no me acuerdo a nadie, ¿no? Ustedes saben las reglas de Santo Ignacio ya ahorita, ¿no? Ya les enseñé por algunos 4, 5, 6 años, ¿no? ¿Qué dice Santo Ignacio? En desolación, rezar más meditación, un poco más penitencia, examinar la conciencia. Hay que intensificar la vida de oración, no disminuir. No sé si alguien aquí hizo eso una vez en tu vida, ¿no? Deberías, ¿no? Si no vas a caer. Jesús rezaba con tanto fervor que sudaba sangre. Y gruesas gotas de sangre. Se lo relató San Lucas, el doctor, ¿no? Y cada evangelista pone detalle distinto. Dado que San Lucas era doctor, claro, va a poder sudar sangre. Buen doctor, ¿no? Ok, relacionado con esto, ¿dónde están nuestros tres campeones? Ok. Nuestros tres campeones. Santiago, Juan y Pedro. ¿Qué hace? ¿Cómo está mi español? Ok. Pedro se duerme en su hora santa. Su hora santa. Jesús dijo, no podían pasar una hora conmigo. La primera hora santa es con Jesús en el huerto de los olivos. La primera hora santa.
Le dijeron a una viejita que vienes a la iglesia y te duermes. Dijo, sí, pero es mejor dormir con Jesús que despierta en el mundo.
Ah. Sí. Ok, muy bien. Siempre hay una respuesta rápida, ¿no?
Mejor dormir con Jesús que despierta en el mundo.
Es como el ateo estaba con un niño creyente. ¿Saben ese cuento?
No.
El ateo con un niño tenía 11 años creyente, ¿no? El ateo estaba presente y quería pelear con un niño y mostrarle que Dios no existe. Y estaban bajo un árbol y un nuez cayó encima del hombre y pegó su nariz. Y el hombre dijo al niño, si Dios existe, ¿por qué dejó caer este nuez pegado en mi nariz? El niño dijo, porque Dios no puso sandías en los árboles, ¿no? Ok, entonces, hay la caída debido a la falta de oración. La falta de oración. Es ciertísimo. Cuando nosotros fallamos en la oración, vamos a caer en el pecado. Si puede casi calcularlo, medirlo en forma matemática. Mucha oración, más pruebas. Sí. Más pruebas. Sí. Pero más resistencia. Sí. Pero una vez a poco, vienen la carne, sube, el mundo nos atrae más, con sus atractivos, sus seducciones, ¿no? Y el diablo se pone más furioso y nos tumba. Es como tratar de caminar sobre un hielo muy fino. Uno cae. Pues nosotros debemos realmente convencernos que la oración es cuestión de vida y muerte. Jesús quería que se pusieran a rezar con él y ellos dormían 3 veces. Y otro paso es, al final de la oración de Jesús, fue una oración muy eficaz, la oración de Jesús. Él le dio la capacidad para tomar el cáliz hasta los heces, ¿no? Cáliz de dolor. Viene Judas con los soldados para arrestar a Jesús. Luego Pedro se despierta. Y tiene energía que hace da 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 da, touché, ¿no? Da 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 da. Y él muestra que es mucho mejor pescador que manejador de espada, ¿no? No le mata, ¿no? Si le corta la oreja. Cada vez que voy a mi peluquera, pienso en este pasaje, ¿no? Y rezo antes, ¿no? María Padilla, ¿no? Está aquí, ¿no? Está cortando el pelo. ¿Saben quién cortaba nuestros pelos? Fue mi papá. Ahorraba mucho dinero porque somos 9, ¿no? Y al principio no cortaba bien. Y yo siempre decía, bueno, cualquier corte de pelo, un mes puede remediarlo, ¿no? En mes o 5 semanas, ¿no? Entonces, San Pedro, otra falla, tiene recurso a la violencia. Tiene recurso a la violencia. Y Jesús se pone fuerte y dice de regresar su espada a la vaina, ¿se dice?
Vaina.
Porque aquel que vive con la espada perece con la espada, dice Jesús. No quiso medios violentos para solucionar el problema. Pasa a veces que nosotros gritamos a los hijos, ¿no? Con coraje. con enojo. Y luego va de mal a peor. Una mamá loca que grita como una loca, los niños ya saben que hemos ganado la batalla, ¿no? Mira la loca. Y después van en el baño. Hemos ganado, hemos conquistado esta mamacita, ¿no? Bueno, tiene que mantener la disciplina, pero gritar como una loca no soluciona nada, ¿no? Y a veces los niños están provocándote, tal vez, ¿no?
Sí.
Provocan, ¿no? Pero no hay que usar violencia. Jesús dice, bienaventurados los obreros de paz, ¿no? Serán llamados hijos de Dios, ¿no? Y otro paso que pone Fulton Sheen es un paso más discreto. Es cuando está arrestado, Pedro camina con Jesús o se pone atrás. ¿Dice? ¿Eso dice algo? Bastante, ¿no? ¿Sí? No caminaba al lado, pero si caminaba atrás, casi escondiéndose, ¿no? Y dice Jesús, aquel que tiene vergüenza de mí, en el día del juicio voy a tener vergüenza de él frente a mi Padre que está en el cielo. Eso da miedo, ¿no? Tantos cobardes hoy día. Tantos cobardes hoy día. Que prefieren complacer el mundo más que Dios. Quieren complacer el mundo. Ser amigos con el mundo al mismo tiempo perder la amistad con Dios. Es muy común hoy día. Ganar la amistad con el mundo. Y traicionar a Dios. No lo hagan. ¿Sí? Entonces, otro es Pedro. Caminando. Atrás de Jesús. Debido al miedo y vergüenza. Nadie tiene que tener vergüenza de Jesús. Ok, otra. Ahorita Pedro está fuera en el patio, hace frío. ¿Y qué está haciendo? Él está calentándose con el fueguito, ¿no? Viene uno y dice, yo te conozco, tú eres el Galileo. Yo te conozco, tiene un acento. Yo te conozco, estaba caminando con ese Jesús. No lo conozco, no lo conozco. Y luego maldice, no lo conozco, y luego canta el gallo. La razón es, según Fulton Sheen, es San Pedro cede a la sensualidad. Sensualidad. El fuego. Y luego cayó. Cayó. Cayó, lo negó tres veces. Triste, ¿no? Pero buena noticia. La caída de Pedro no es la última palabra. Vamos a hablar de la resurrección de Pedro. Es muy diferente que Judas, ¿no? Todo eso podemos llamar la caída refiere al Simón. La resurrección refiere a Pedro. Simón refiere a la carne. Pedro el hombre del espíritu. ¿Dónde empieza la resurrección de Pedro los ojos de Jesús? los ojos de Jesús. Jesús estaba ya, estaba saliendo del Sanedrín, y justo después de la caída de Pedro, lo negó tres veces. Y los ojos de Jesús se clavó en los ojos de Pedro. ¿Y qué pasó? Se rompió en lágrimas. Y dice, la iglesia católica tiene tradición que tiene hoyos. Aquí. La razón, lloraba tanto, debido al pecado, que lloraba tanto lágrimas de arrepentimiento. Tanto. Trata de imaginar la mirada de los dos. La expresión de Jesús no fue de enojo, ni de rechazo. Fue, pero hay que decir esto, dolor, sí. Dolor. Dolor, pero también ojos de compasión. Por eso, después de pecar, es bueno ir frente a Jesús y mirarlo en sus ojos. Puede ir frente a la Divina Misericordia o frente al Santísimo, porque el Santísimo, Él está mirándote. Ojalá que tiene fe ustedes. Que Jesús, sus ojos están en este pan consagrado. Tiene que tener ojos de fe. Creerlo o no, Él está presente en su presencia real. Pero hay que aumentar la fe. Pues esta fue una expresión de Jesús muy doloroso, pero una expresión de mucho cariño, misericordia. Entonces este fue el principio de la resurrección de Pedro, fue de clavar sus ojos en los ojos de Jesús. Mucha gente que dice no puede meditar. ¿Por qué no trata de contemplar los ojos de Jesús? Ya tienes una hora ya. Quieres llegar a la contemplación, la oración se hace más sencilla. Claro que yo les bombardeo con muchísimo material. Si uno dice que no tengo suficiente material, es tu culpa, no mío, ¿no? Cada meditación le doy tres pasajes bíblicos, a veces un capítulo de 80 versículos, ¿no? Como Daniel capítulo 3, ¿no? Y para mí podría ser nada más que una palabra suficiente para una hora. Una palabra. O una imagen. Y cada uno debería saber cómo Dios trabaja en su vida de oración. La imagen es contemplación. A mí me fascina palabras. ¿No? Me fascina. ¿No? Viene la palabra inmediatamente me cautiva. ¿No? La ternura de Jesús, esto me dice muchísimo. Mucho. Pero voy a decir otra cosa más. No está escrito en la Biblia, pero está presente en la película de Mel Gibson. Los ojos de María. Los ojos de María. Fulton Sheen había escrito un libro sobre María. Y dice que Judas Iscariote negó a Jesús y se quitó la vida porque no miró en los ojos de María. Si él hubiera mirado en los ojos de María, habría logrado que un corazón cambiado. Porque María mirándola, rezando por él, tiene mucha fuerza. Mucha fuerza. Esa película se nota como él iba esquivando a María, ¿no? Entonces Pedro se topa con María. Pues la resurrección de cualquier persona tiene que pasar por los ojos de María y Jesús. Los ojos son la ventana del alma, dice, ¿no? Los ojos son la ventana del alma. Y si no puede mirar a Jesús en los ojos, bueno, vete a confesar, ¿no? Señal de una mala conciencia, ¿no? Señal de una mala conciencia, ¿no? Ok, otro paso en la conversión de Pedro. Encontramos en Juan 21, el último capítulo en los Evangelios. No Juan 22, sino Juan 21, ¿ok? ¿Le gusta Juan 22, Claudia? No mucho, ¿no? Porque no existe, ¿no? Ok. Ok, Juan 21, es el último capítulo. Es como yo hago con los teenagers cuando yo hago mi clase de confirmación y están abriendo la Biblia. Cualquier persona que pueda encontrar Marco 17, 17, le voy a dar $20. ¡Oh, $20! ¡Woohoo! Y llega Marco 16 y Lucas 1, padre, no hay Marco 17. No le voy a dar mi dinero a ustedes, ¿no? ¿Ah? ¡Qué codo, padre, no! ¡Qué astuto, sí! Esta es otra indicación de la conversión de Pedro. Porque hay varios niveles de conversión. Y nosotros también. La conversión siempre viene más abajo. Y esto está relacionado con la pesca milagrosa. Me dicen los niños cuando vienen a confesarse la primera vez. Ay, me vengo a confesar mis pescados. Okay. Yeah. Mm. Y como decía el americano, aprendiendo español, rezaba a María, la madre del buen conejo. No consejo, sino conejo.
Hay padres, las personas que las deberían de enseñar porque hizo muchas en la misa de dos y en vez de decir hebreos, dice ebrios.
No hebreos, sino ebrios. San Pablo dice no llenarse con vino, sino con el Espíritu Santo. Amén. Ok, la pesca milagrosa indica. Dice, ok, bueno, el milagro. Y San Juan dice, es el Señor. San Juan con los ojos de águila. Y Pedro preparándose para los Juegos Olímpicos de Galilea para el año 34 se lanza en el mar, nadando. ¿Nadó bien?
Sí.
Nadaba bastante bien, ¿no? Y que hay Jesús preparándolos desayuno. Es un detalle de mucho amor. No sabía que Jesús sabía cocinar, ¿eh? Cocinaba pan, el pan de vida, cocinaba pan. Y pescado. Pescado es símbolo también de Jesús. En las catacumbas, escritos, ¿no? Y este fue un gesto que hizo dándole todavía más a Pedro confianza en Jesús. Dándole confianza. No vino con un palo, ¿no? ¿No? Vino con amor. Y qué inteligente, ¿no? Pescando toda la noche. Y no es como ustedes van, sus esposas van tal vez para pescar con esta carne de pescar. No, fue una red. Se lanzaba empapada con agua y levantándose. Eso fue muy pesado, ¿no? Y se lo hizo toda la noche, por 6 o 7 horas, lanzándolo, sacándolo cada media hora, sería por lo menos 15 veces, ¿no? Entonces, mucho cansancio. Jesús le da de comer. ¿Okay? Pero más importante es después el paseo. El paseo por la orilla de Galilea. Este qué bonito. Trata de imaginar que estás caminando con Jesús y Pedro atrás está caminando Juan. Juanito está al lado, ¿no? Caminando al lado, ¿no? Jesús camina al lado de Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas tú? Y dijo, ¿qué?
Sí, Señor.
Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pacienta mis corderos. Siguen caminando más. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Siguen caminando más. Pedro, ¿me amas tú? Y le dolía. 3 veces. 3 veces. 3 veces para reparar las 3 negaciones. Lo negó 3 veces. Tenía que reafirmar su amor 3 veces. ¿Qué digo? Digo, muy bien, debido a que tú me negaste 3 veces, Jesús, yo pensaba de hacerte papa, pero te lo voy a dar a tu hermano Andrés. ¿Eso pasó?
No.
No. Él le dio la responsabilidad para ser el primer papa en la Iglesia Católica, San Pedro. Debido a su amor, su misericordia y la confianza que Pedro tenía en Jesús. Y ya la conversión se llega con mayor fuerza. Pero todavía no había llegado la conversión total. Todavía no. Lo que falta es lo más importante es número 5, puedo leer en Hechos, capítulo 2. Capítulo 2 es la primera novena. La primera novena. Novena significa 9 días. ¿Y dónde estaba? En el cenáculo. Estaba orando, ayunando con María. Orando, ayunando con María. Y después de 9 días y 9 noches, ya viene el Espíritu Santo. En forma de fuego, viento y terremoto, ¿no? Hace falta viento, fuego, terremoto en nuestra vida. Amén. Terremoto para sacudirnos de nuestra flojera. ¿Eh?
Sí.
Un sacudón. Tal vez yo tengo que rezar para que Dios les mande terremotos cada día, ¿no? Un Northridge, ¿no? ¿Se lo hago? Pequeños, ¿no? O grandes, ¿no? Y eso nos hace despertar. Un pastor protestante decía esto. ¿Cuál es el té mejor? ¿El té que se pone en agua tibia o agua caliente?
Agua caliente.
Dios tiene que meternos en agua caliente a veces, ¿no? El té mejor sale, ¿no? En agua caliente que agua tibia, ¿no? El fuego de la prueba, ¿no? Hace falta fuego de la prueba. Y el viento llevar nuestros pecados. Más famosa película americana, Gone with the Wind, ¿no? Llevada por el viento, ¿no? El fuego significa el amor. El amor que está brotando el corazón de Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno, fuego significa amor. Fuego significa amor. Fuego puede tener varias interpretaciones. Ahorita le voy a escandalizar. Había famoso grupo rock and roll. The Doors, come on baby, light my fire, hey! Escandalizados ustedes, ¿no? Jim Morrison, 1966, The Doors, ¿no? Pero ese fue, es un fuego sensual. Pero el fuego del Espíritu Santo, muy diferente, ¿no? Diferentísimo, ¿no? Al contrario. Entonces, ustedes ven que cayó el Espíritu Santo de sobre ellos y Pedro completamente cambiado. Completamente cambiado. Jueves Santo, prácticamente es tartamudo. No puede profesar que él es discípulo de Jesús. No puede. Luego, después del venir el Espíritu Santo Pentecostés, él se levanta y da una prédica y convierte 3,000 y luego otra vez. Entonces convierte miles de personas. La misma persona que lo había negado poco antes. La diferencia fue que no había venido el Espíritu Santo todavía. Qué importante es confiar en el Espíritu Santo. Se va a dar una clase de carisma, ayudar a los novios, siempre rezar al Espíritu Santo antes. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Maestro interior y nuestro mejor amigo. Y al final, San Pedro muere. Muere como mártir. Domino quo vadis. ¿No? Domino quo vadis. Estaba escapando de Roma. Jesús viene con la cruz cargada. Domino quo vadis. ¿Dónde vas, Señor? Voy a Roma para ser crucificado otra vez. Vuelve y Pedro está crucificado con la cabeza bajo. ¿Y dónde está el cuerpo? Bajo el altar de San Pedro. ¿Dónde está Papa Francisco? Un cuento final de Padre Patrick Peyton. Padre Patrick Peyton tiene una escena hermosa. Y es el cuarto misterio glorioso. María está en el cenáculo muriendo. No de enfermedad, sino de amor. Un anhelo para estar con Jesús. María quiere despedirse de todos sus apóstoles. Y Juan está acompañando a los apóstoles en la cama de María. Finalmente llega Pedro. Y Juan dice, la Señora estaba esperándote, Pedro. ¿Dónde está? Al lado, en la recámara. Y Pedro entra, se pone rodillas, se pone sus manos sobre María. María está a punto para morir. Y María acaricia a Pedro. Dice, Pedro. Y Pedro dice, Señora, te voy a pedir un favor. Un favor. ¿Qué? Cuando vayas al cielo, dile al Señor Jesús que yo lo amo. Y María dice, pero Pedro ya lo sabe. Pero Pedro dice, pero suena mucho mejor por tus labios. Suena mucho mejor por tus labios. Entonces, hermanos, ya tiene una enseñanza sobre la caída de Pedro y la resurrección de Pedro. En cada persona que tiene Simón y Pedro, ojalá que va a ganar el Pedro. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.